Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy estamos muy bien acompañados en el estudio, así que quedaos con nosotros. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Vamos con nuestra alineación. En la portería, dejando su meta a cero, tenemos a nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, muy buenos días, Juanma.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Muy buena, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, buenos días.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Jesús Fernández Montejano. Y desde el banquillo, poniendo orden y dirigiendo al equipo, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, en Twitter, @pasealhuecoumh, y en Instagram, @pasealhueco. Son las 17 minutos de la mañana, esto empieza ya. Como decía en la presentación, hoy no estamos solos. Nos acompaña en el estudio de Radio UMH Noé Gomis, periodista de Radio Elche Cadena Ser y del diario La Verdad, que sigue muy de cerca toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Noé, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un detallazo que estés aquí físicamente en el estudio con nosotros.
Hola, buenos días a todos. Nada, el placer es mío el estar rodeado con vosotros y ver cómo hacéis el programa y ese enfoque. Me ha gustado, ¿no? Esa alineación titular. ¿No? Yo estoy fuera de la convocatoria. Yo me siento que no he entrado en la convocatoria de esta semana, no he hecho los méritos necesarios.
No, hombre, eres nuestro invitado de lujo.
No, para nada. Uno más aquí, un placer estar con vosotros.
Bueno, si te parece, vamos a entrar en materia. El pasado sábado el equipo ilicitano cayó derrotado por 3-1 frente al Córdoba y se complican sus posibilidades de ascenso. Si analizamos el encuentro, primera mitad para el Córdoba y en la segunda el Elche estuvo mucho mejor. ¿Crees que fue merecido el resultado?
Bueno, yo creo que hay una jugada fundamental, ¿no? A la hora de desarrollar el partido, es la acción clave en la que el colegiado no acierta a dar validez un gol de Mandy, ¿no? Con empate a uno en el marcador, ¿no? Ese gol fantasma, así un poco a lo Michel en el partido contra Brasil de hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que esa jugada marca un poco lo que es el destino final del partido, ¿no? Hubiese cambiado el guión por completo, ¿no? Yo creo que el Elche a domicilio ha sido un equipo... ha dado más garantías, más seguridad que en el propio Estadio Martínez Valero, ¿no? Y en un partido, en estos partidos tan directos, cualquier detalle te condena, y en este caso, pues ese error arbitral condenó totalmente al Elche a una derrota en la que al final ya el 3-1, bueno, pues es un anecdótico, ¿no? Y en el que, lógicamente, al equipo ilicitano le dejan una situación ya muy, muy complicada para poder aspirar a cualquier objetivo pensando en la promoción, ¿no?
¿Puede ser esta la derrota más dolorosa de la temporada?
Yo creo que puede ser la derrota la que te condena definitivamente, ¿no? Porque, bueno, las matemáticas están o las calculadoras están hasta que no las rompas y no te dé ninguna opción, pues puedes seguir haciendo cálculos y sacando posibilidades, pero sin lugar a dudas esta es una derrota que te marca a los tres últimos partidos a que haya un milagro, ¿no? A que tú lo tengas que ganar todo y prácticamente esperar cualquier rebote. Todo es posible, ¿no? Porque hemos visto que este año en la segunda división ha sido un poco una carrera de múltiples resultados, de combinaciones imposibles en las que el Elche, por ejemplo, ha ido enganchándose a la competición en virtud de los errores de los demás y los pasitos adelante que daba con los múltiples empates que ha sumado. Pero claro, ahora estamos en el momento decisivo y ya esta derrota, lógicamente, cuando tú tenías un margen muy limitado para poder estar entre los seis primeros, te puede pasar factura al final de la liga.
Bueno, Noé, ahora van mis compañeros a hacerte algunas preguntas.
Hola Noé, soy José Miguel.
Hola,
fantástica una vez más la afición ilicitana acompañando a su equipo el pasado sábado en Córdoba, ¿no?
Bueno, yo creo que es una de las señas de identidad, ¿no? Dentro de lo malo que significó para el club la pérdida de la primera división con el descenso administrativo, si algo se logró en estos dos años de la máxima categoría y la temporada del ascenso fue un poco el resurgimiento de una afición que ha sufrido muchísimo con la trayectoria del Elche en los últimos, yo creo que son 20-21 años siguiendo un poquito las temporadas del Elche Club de Fútbol, y creo que de lo poco positivo que para mí creo que dejó el ascenso a primera y las dos temporadas en primera división ha sido la afición, ¿no? Yo creo que se ha ganado con méritos propios el que pueda ser comparada con cualquier afición de España, y poca diferencia puede haber entre la del Elche, la de Mareo, la Mareona, que siempre han hablado como muy ejemplar, la del Sporting de Gijón o la propia del Sevilla. Yo creo que en este sentido la afición del Elche ha demostrado con creces que va a ser siempre de primera división, y que estuvieran en Córdoba, bueno, pues es normal, ¿no? Yo creo que aquí la gente hace unos esfuerzos importantísimos. Lástima, ¿no?, que al final no pudieran volver con buen sabor de boca.
Bueno, si os parece, vamos a escuchar primero, antes de seguir, las declaraciones que hacía Rubén Baraja en sala de prensa.
Bueno, he visto una imagen ahí que el balón parece que estaba dentro y hubiera sido el 1-2, que evidentemente hubiera cambiado el partido, porque además creo que ha sido prácticamente la siguiente jugada, ha sido el 2-1, que es el que realmente ha definido el partido. Yo creo que el 2-1 a nosotros nos ha costado mucho poderlo digerir, y luego es verdad que el equipo lo ha intentado, ha tenido varias situaciones, y yo creo que la segunda parte ha sido nuestra totalmente. El 2-1 ha sido prácticamente el único disparo a puerta de ellos en la segunda parte y nos ha penalizado con el gol. Aún así el equipo lo ha intentado y bueno, al final te vas con un 3-1, me parece, yo creo, excesivo para lo que se ha visto. Bueno, estamos en una situación diferente a lo que empezó la jornada, pero bueno, quedan 9 puntos en juego y nosotros vamos a tratar de seguir compitiendo y de apurar nuestras posibilidades. Es evidente que si nuestros rivales han ganado, pues se pone más complicado, pero bueno, quedan puntos en juego y tenemos que pensar en recuperarnos bien y ir a Mallorca a pensar en ganar. La primera parte del Córdoba ha sido superior. Yo creo que ya he dicho que lo mejor de la primera parte ha sido que nos hemos ido 1-0 al descanso. Pero la segunda parte, yo creo que por juego, por ocasiones y por dominio y por situaciones que hemos tenido, hubiéramos merecido otro premio que no hemos conseguido. Y para mí la diferencia está en eso. Cuando nosotros las hemos tenido, no hemos hecho la ocasión, y ellos, pues sobre todo el gol de Pedro Ríos, ha hecho la diferencia.
Bueno, Aurora.
Yo creo que el Elche ha perdido el último...
No, por favor, de tú, nada de usted, no.
Pues, ¿crees que el Elche ha perdido el último tren de ascenso?
Sí, yo creo que... claro, es como ha sido un año tan, tan raro y tan extraño, por lo que decía, ¿no? Hace dos meses y medio... yo creo que nadie firmaba hasta incluso que el Elche iba a tener posibilidades de jugar la promoción, pero claro, cuando consigue la permanencia quedaban por delante 10-12 partidos, ahora quedan 3. Yo lo veo 90%, voy a ser un poco optimista, ¿no? 90% que no, un 10% para un posible milagro. Es que en esta segunda división, como se han dado todo tipo de resultados, pero yo creo que ahora ya quedan 3 jornadas y a mí me da la sensación de que los que están arriba... no creo que vayan a dejar escapar las oportunidades que tienen, aunque sí que es cierto que hay, creo que la próxima jornada hay muchos resultados, hay enfrentamientos directos, pero bueno, lo que tiene que hacer el Elche, si quedan 3 partidos, es ganar los 3 y ponérselo difícil. Si no ganas los 3 partidos que restan, lo tiene ya, bueno, imposible.
Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿crees que o ves algún equipo favorito por encima del resto para el ascenso?
Mira, yo me gusta mucho el Nasti de Tarragona. Me declaro fan del Nasti de Tarragona porque creo que ha roto un poco el sistema. Siempre se decía que equipo que procedente de la segunda división B, que necesitaba como mínimo el primer año en segunda, siempre es complicado porque hay que adaptarse a lo que es la segunda división, es un cambio futbolístico. Bueno, pues el Nasti de Tarragona llegó de segunda B a segunda y ahora mismo está disputándole al Leganés y al Alavés una plaza de ascenso directo, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo a seguir, y para mí ojalá haya sorpresa y suban el Leganés y el Nasti de Tarragona de forma directa, y luego en la fase de promoción pues el mejor que se lleve la tercera plaza.
No, a lo largo de la temporada hemos podido ver que el Elche muestra un nivel bajo en las primeras partes y sin embargo en la segunda suele mejorar. Por ejemplo, en el caso del sábado, Baraja lo achacó a la tensión y al calor. No sé qué le parece.
Bueno, sí que es cierto que es un equipo que empieza los partidos un poco a esperar, ¿no? A especular. No especular, sino un poco a decir, bueno, yo creo que forma un poco, es un poco la mentalidad que el entrenador quiere transmitir también a los jugadores. Es decir, vamos a ver cómo empieza el partido, vamos a sentarnos defensivamente, que creo que es el gran punto fuerte que ha tenido este equipo, porque de medio campo para arriba sí que es cierto que es un Elche que no tiene muchas alternativas ofensivas, ¿no? O al menos no tiene la gran cantidad de recursos necesarios como para sorprender. Por eso no va por los partidos, prefiere madurarlos. Además, en segunda división, un córner, un saque de banda, una falta, te cambia el partido por completo, ¿no? Y es evidente que sí que ha habido un pequeño cambio en decir, bueno, pues en las primeras partes no lo haces bien, en las segundas hay que morir, ¿no? Hay que morir matando para bien o para mal, ¿no? Y yo creo que el otro día, curiosamente, haces una buena segunda parte y no obtienes el resultado. Es que en segunda a veces el fútbol es muy difícil de entender. Por mucha lógica que le quieras poner, hay cosas que son difíciles de entender con la variedad de resultados que se dan jornada tras jornada.
Y Noé, Baraja lleva todo el año sin un once fijo. ¿Es eso bueno para el equipo?
Yo creo que no. Yo creo que, aunque sí que es cierto que sin haber repetido, creo que un par de veces el once titular, sí que es cierto que de ese once titular hay 6, 7, 8 jugadores que son fijos. Yo creo que no es bueno el hacer tantas rotaciones y tantas variantes, ¿no? Además ha puesto de moda algo que yo creo que es la primera vez que lo he visto, ¿no? O sea, está bien que Luis Enrique, porque tenga en el Barcelona, tenga dos grandes porteros, pueda jugar un portero cada competición. Lo que está haciendo Baraja, sobre todo, es rotar en los laterales, los dos laterales. Si juegas en casa, juegas con dos jugadores específicos y si juegas fuera, juegas con otros dos, ¿no? Es un poco... me sorprende, ¿no?, ese tipo de variaciones. Lo que sí es cierto es que al final lo que se demuestra es que las diferencias entre los jugadores en las plantillas son muy limitadas, son muy justas. No hay jugadores que marquen las distancias. Pero yo creo que no es bueno hacer tantas rotaciones y sobre todo Baraja es un técnico, uno, que condiciona un poco el once titular en función del planteamiento del rival, y dos, y eso es algo que me gusta, no regala las alineaciones. Si no trabajas bien entre semana, no apareces en el once titular. Y eso es algo que a mí me costa de hacer cambios, de variaciones de jugadores de una semana para otra, no por el rendimiento en el partido, sino por el rendimiento que dan los entrenamientos.
¿Y es bueno depender tanto de un solo jugador, en este caso de Sergio León?
Bueno, pues seguramente Sergio León se estará pensando por qué no hay algún compañero que le haya podido dar oxígeno o gol en esta recta final de la competición. Mira, yo creo que lo de Sergio León es para hacerle un monumento al chaval, ¿no? Nadie, ni el propio director deportivo del Elche, ni el propio entrenador, sabían que tenían un buen delantero, un delantero que había que pulir en la categoría porque no había tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo por las circunstancias que se dieron con el descenso administrativo, hacer plantilla nueva. Bueno, todo el mundo creíamos que había un delantero en potencia en el sentido de que podía ser un poco la revelación o decir, bueno, pues puede ser un jugador interesante en su primer año, pero nadie se hubiese imaginado el que firmara 21 o 22 goles como llega, ¿no? Como lleva en esta liga. Es que ha sido una auténtica sorpresa. La pena es que el Elche le ha faltado sobre todo arropar a Sergio León con los jugadores de segunda línea, ¿no? Y más en esta recta final en la que Sergio León llega como un poco excitado, como presionado además con la responsabilidad de querer ser el salvador y al final cada jugador tiene sus limitaciones y por desgracia las limitaciones le han llegado en los partidos más importantes. Pero lo de Sergio León es para hacer un monumento al chaval.
¿Y cómo valoras la plantilla y la calidad de la plantilla Elche? ¿Crees que tiene plantilla para estar donde está o crees que merece estar más arriba o más abajo?
Yo creo que tiene la plantilla la plantilla que hizo el Elche Club de Fútbol. Si tenemos en cuenta que ha sido la temporada más complicada de los últimos 20, 22 años, en la que Baraja hizo una pretemporada para otros jugadores. O sea, Baraja empezó la liga sin tener el equipo definido. Es que fue a Ponferrada con un equipo que había entrenado 4 días porque llegaron esa misma semana 5 o 6 jugadores, ¿no? O sea, porque la pretemporada fue un auténtico caos. Yo no sé otro entrenador si hubiese resistido la situación de Barajas, porque es que empezó la pretemporada con muchos jugadores que tenían pendiente su salida y con muchos fichajes que estaban en el aire. O sea, yo creo sinceramente que ha sido un pequeño milagro deportivo lo que ha hecho el Elche. Por un lado, primero, conseguir la permanencia, y segundo, bueno, con sus limitaciones, haber podido pelear por la promoción, ¿no? De todos modos, la sensación que hay en el Elche o en la afición, y hasta incluso en los propios compañeros de prensa, es que este año ha sido, sin lugar a dudas, yo creo que de los años en segunda división, que más barato ha estado el ascenso a primera. Más barato, sobre todo, por la gran cantidad de patinazos que han dado Alavés, Leganés, Nastic. O sea, los 6 primeros puestos han sido un auténtico acordeón, continuamente con variaciones. Y creo que la pena que nos queda es el año que más barato está el ascenso a primera división, el año en el que el Elche Club de Fútbol tuvo el peor presupuesto o el presupuesto más bajo para fichar, y encima tuvo que hacer la plantilla en tiempo récord, en 10-15 días tuvo que hacer el equipo. Con otra planificación, si el descenso administrativo no hubiese sido administrativo, hubiese sido deportivo, con las ayudas que aportaba la Liga de Fútbol Profesional y con tiempo para planificar, yo creo que otra historia hubiésemos podido contar, pero el fútbol es presente y no pasado.
Noé, que hayamos llegado al final de la temporada con posibilidades de ascender, aunque eras bastante menos, ¿es mérito del entrenador, de los jugadores o 50-50?
La unión de todos los factores. Yo creo que es mérito de Rubén Baraja, al menos haberle dado una seña de identidad, guste o no guste, al menos Baraja le ha dado su estilo de fútbol, y luego a partir de ahí ha sido los jugadores, y creo sobre todo en la gran unión que ha habido del grupo, porque ha habido una gran unión en el grupo y una gran sintonía con el entrenador. Es más, hay jugadores que no pueden ser complacistas a la hora de comparecer una rueda de prensa y valorar que el míster se merece la renovación, pues por quedar bien. Pero de puertas para adentro, yo te puedo asegurar que muchos entienden que Baraja tiene su mérito y que se merece seguir por el trabajo que ha hecho dentro del grupo tan limitado, o al menos con el equipo tan limitado que ha tenido.
Espinosa es probablemente el jugador con más calidad de la plantilla, y sin embargo Baraja, sobre todo en estos últimos partidos, le ha ido alternando la suplencia con la titularidad. ¿Cree que le ha faltado más confianza?
Yo creo que no le ha faltado confianza a Espinosa. Yo creo que le ha faltado demostrar que es el mejor jugador de la plantilla. No es lo mismo creerlo que demostrarlo. No hay ninguna duda de que nadie puede poner en duda la calidad de Espinosa, que es el, hablamos así en términos, es el mago del equipo, ¿no? Porque te puede hacer algo completamente distinto. Pero yo creo que Espinosa ha tenido más oportunidades que nadie para demostrar, en teoría, que puede ser el jugador que todo el mundo deseaba que se echara el equipo a la espalda. Y sin embargo, no ha sido por culpa de Baraja, yo creo que ha sido culpa del propio jugador, el que no ha acabado de romper con ese mito y de demostrar que podía ser mucho más, ¿no? Yo creo que Javi ha hecho una buena temporada, pero para ser el líder o la referencia del Elche no lo ha conseguido como en un principio pues se preveía.
¿Crees que alguno de los cedidos este año podrá continuar la temporada que viene?
Bueno, a mí me consta que Ramón Planes quiere, con los cedidos de Primera División, ya ha empezado a hablar con Alex Martínez, con Alex Moreno, ¿no? Que se da la circunstancia del Rayo Vallecano, o con Cristaldo, ¿no? De Boca Juniors. Sé que ya la dirección deportiva ya ha empezado a hablar de puertas para afuera con los clubes para ver un poco la sintonía. Yo lo que me da la sensación es que ahora mismo el Elche no tiene que tener prisa en planificar la próxima temporada, ¿no? El verano va a ser muy largo, la liga acaba en 2 semanas, tienes todo el mes de junio, tienes parte de 15 días de julio antes de empezar la pretemporada, y yo creo que va a dar tiempo para poder seleccionar a los jugadores, y creo que si sin tiempo Planes casi hace un milagro, teniendo tiempo yo creo que Planes puede armar una buena plantilla para la próxima temporada.
Y entrando en el terreno extradeportivo, ¿qué le pareció la destitución de Juan Serrano cuando la situación deportivamente era estable?
Es difícil de entender. O sea, yo creo que para la masa social que el Consejo de Administración optara por la destitución de Juan Serrano es una decisión muy difícil de entender, ¿no? Pero también hay unas connotaciones internas en las que el Consejo de Administración, de algún modo, ahora mismo trata de representar a los principales accionistas, y de hecho han sido los principales accionistas los que apostaron por este grupo de consenso. Y la lástima es que se tuvo que romper la cuerda, desgraciadamente, por detalles, ¿no? Por un pequeño pulso que había entre el presidente, que quería ser algo... al presidente le habían pedido que fuera un poco la representación institucional y el tema del concurso de acreedores y los asuntos principales, bueno, pues recaían en manos de varios consejeros, pero desgraciadamente en el mundo del fútbol los directivos son para hacer un análisis también, ¿no?, a la hora de la toma de decisiones. Pero bueno, lo cierto es que Juan Serrano tampoco contaba con los apoyos de los principales accionistas. Yo creo que es una decisión que se debió evitar, ¿no? Al menos haberla hecho oficial al final de la temporada. Pero bueno, sin Juan Serrano como presidente y ahora sigue como directivo, no ha cambiado nada. O sea, realmente tampoco fue un golpe de efecto. Sí que es cierto que no gusta ese tipo de golpes de efecto, ¿no? De prescindir de una muy buena persona que ama el Elche Club de Fútbol, pero bueno, a nivel operativo tampoco ha supuesto ningún gran cambio de puertas para adentro.
Además, Noé, recordemos también que el Instituto Valenciano de Finanzas, el IVF, y el Elche tienen que negociar para zanjar esa deuda. ¿En qué punto se encuentra actualmente la negociación?
Bueno, no hay negociación, ¿no? Porque el Instituto Valenciano de las Finanzas no quiere negociar con el Elche, ¿no? Recordemos, esto es una historia que viene ya de hace mucho tiempo, ¿no? En el año 2010, cuando el IVF con la Generalitat Valenciana, gobernado por el Partido Popular, bueno, pues entendía que tenía que conceder unas ayudas a los clubes de fútbol, empezó con el Valencia y lógicamente quedaba la reivindicación histórica de que Elche también existía, ¿no? Como también ocurrió con el Hércules. Se conceden esos 14 millones a cuenta de devolver ese dinero a través de unos avales. Y bueno, con el cambio político, lo cierto es que el IVF lo que trata es de recuperar ese dinero que invirtió en el Elche Club de Fútbol y que lo tiene de algún modo en acciones a través de la fundación. Ahora mismo hay un pulso entre IVF y el Elche Club de Fútbol. Lo que hace el Instituto Valenciano de las Finanzas, él quiere vender el préstamo, que da derecho a la mayoría accionarial del club, y ha puesto a una auditora, como es BDO, que es la auditora que trabaja con la Liga de Fútbol Profesional, para que seleccione las ofertas. No hay diálogo Elche Club de Fútbol y IVF porque no quiere el Banco Autonómico, porque así lo ha transmitido el Banco Autonómico al Elche Club de Fútbol, y por lo tanto, bueno, estamos en un proceso que en cualquier momento, de aquí a un mes o dos meses, habrá que escuchar las ofertas y llegará un inversor, y si ese inversor satisface las pretensiones económicas del Instituto Valenciano de las Finanzas, pues habrá un mayorista accionarial en el Elche Club de Fútbol y va a ser una situación completamente nueva en la historia del club.
¿Por qué a otros clubes de la Comunidad Valenciana sí que se les ha permitido más tiempo y más diálogo y tal?
Bueno, es una buena pregunta para el profesor de universidad, experto en economía, el director general Manuel Illueca, ¿no? Yo creo que habría que preguntárselo a él, ¿no? Aquí lo cierto es que en el Elche Club de Fútbol es más fácil poder recuperar el dinero, entre otras razones, si comparamos Elche y Hércules. No ya por una cuestión de categoría deportiva, que también lógicamente puede influir. Claro, es que el Elche tiene un patrimonio, es que el Elche tiene simplemente el Estadio Martínez Valero y tiene un valor de 50 millones de euros. Por lo tanto, el IVF sabe que tiene un patrimonio detrás y que, por lo tanto, si tiene un activo de 50 y me debes 14, bueno, me puedo quedar en propiedad del estadio. Otra cosa, no sé para qué va a querer el IVF. Pero bueno, tienes un aval, una garantía de que lógicamente este club tiene más valor que otros. El campo del Hércules creo que, no sé en qué situación está, en fin, pertenece a una empresa de Enrique Ortiz, o sea, no es ni municipal, es de un accionista. Bueno, son situaciones completamente distintas. Lo triste es que se han agriado un poco las negociaciones, ¿no?, entre las dos partes, ¿no? Y sería bueno, primero, que el IVF, si ahora el Elche está dispuesto a presentar una oferta para devolver ese dinero y para quedarse las acciones, bueno, pues yo creo que el Instituto Valenciano de las Finanzas tendría que respetar un poco los estatus y las categorías, y si es el Elche Club de Fútbol el que quiere presentar una oferta, pues tendría que ser el primero por delante de las otras ofertas. Pero aquí vamos ya a rencillas, diferencias personales, problemas que han surgido a raíz de una sentencia que enfrentó al IVF y a la Fundación del Elche.
¿Cuál es la deuda exacta a día de hoy?
La deuda exacta es 14.800.000 euros. Fíjate, o sea, ha ido engordando. Y eso, que lo triste de todo esto es que hace poco el Elche abonó casi 2 millones de euros, pero claro, con los intereses, con los incumplimientos y tal, el dinero que devolvió el Elche, esos 2 millones, en vez de pasar de 14 a 12, hemos pasado de 14 a 12 y ahora estamos en 14.8, o sea, como el acordeón, ¿no? Sigues debiendo más dinero del que te concedieron. Aquí hay una cosa muy sencilla. El Elche lo que le está diciendo al IUEF, un poco para entender el tema, dice: no nos oponemos a que lleguen ofertas y que alguien quiera ser el máximo accionista. El club está en concurso de acreedores y lo que le están diciendo al IUEF, déjenos sanear el Elche Club de Fútbol o firmar el convenio de acreedores, y para saber realmente cuánto debe la entidad, cuál es el plan de viabilidad. Y a partir de ahí decirle: bueno, le presentamos una oferta, usted pide 14 millones, pues tratar de llegar a un acuerdo económico. El IUEF lo que quiere es vender, vender y vender. Le da igual que el Elche ahora mismo esté en concurso, como si debe 20, 50, 60 o 80 millones. Creo que esa precipitación del IUEF no es positiva. Creo que el IUEF debe tener en cuenta al accionariado ilicitano por delante de cualquier inversor, y eso es lo que ahora mismo no se tiene en cuenta desde Valencia. La intención es vender y les da igual si viene alguien de Singapur, si viene de China o si viene de Groenlandia, por delante todos ellos antes de que pueda aparecer alguien de Elche.
Y ya para terminar, Noé, con un tema más agradable, el pasado 18 de mayo se cumplieron 3 años desde que el Elche consiguió ese ascenso a Primera División, 24 años después. ¿Qué recuerdo tiene de aquella temporada?
Francamente, no me he recuperado todavía de esa situación, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad. O sea, yo sufrí, la primera jornada de liga en casa, si no recuerdo más, fue el Atleti de Bilbao B, ¿no? Que vino al Martínez Valero. Creo que fue el primer partido que jugó esta temporada. Y de pensar que en vez de tener que estar el filial del Atleti, tenía que estar el Bilbao. O sea, yo, esta es una temporada de shock, ¿eh? Todavía no me he recuperado. Me cuesta ir al Martínez Valero. O sea, y tienes que hacer la labor profesional. Imagínate, como aficionado, claro, también tenemos un pequeño porcentaje como aficionado. El otro día, cuando veía fotos, el recuerdo, es que fue una temporada espectacular. Es que yo creo que, bueno, para empezar, a lo sumo podrán igualar el récord del Elche de Fran Escribá, pero es que nadie lo va a superar, porque es que fue el líder desde la primera hasta la última jornada, ¿no? Y es un poco una situación, francamente, es para llorar, ¿no? Para llorar, en el sentido como hace 3 años tocas la gloria y 3 años después has bajado, estás en el infierno, ¿no? Por lo mal que se gestionó esa situación de Primera División, ¿no? Que te tenía que dar el paraíso económico y al final hubo una nefasta gestión económica que es la que ha condenado al Elche a esta situación, y en la que todavía le va a costar, va a necesitar su tiempo para poder recuperar, restabilizar el club y poder hacer un proyecto deportivo para subir a Primera División.
Pues Noé Gomis, recordamos, periodista de Radio Elche Cadena Ser y de La Verdad. Muchas gracias por estar aquí en el estudio con nosotros y pasar este rato, y te invitamos a que te quedes un rato más
con
nosotros.
Sí, me quedo un rato más con vosotros, encantado de estar aquí.
Bueno, José Antonio, si te parece, vamos a repasar el resto de resultados de la jornada. Empezamos con el Alavés 2, Ponferradina 0.
Paso de gigante hacia primera. El Alavés se coloca líder y asegura matemáticamente un puesto en la promoción de ascenso. La Ponfe, sin embargo, entra en descenso.
Leganés 2, Huesca 3.
Campanazo del Huesca en Butarque, que puede valer una salvación. La derrota le cuesta el liderato al conjunto pepinero.
Zaragoza 0, Gymnastic 1.
Naranjo toma la Romareda la Romareda gracias a José Naranjo. El gol número 14, tras una pena máxima muy dudosa de Naranjo, vale 3 puntos. Lanzarote pudo empatar en los últimos minutos, pero envió su penalti a las nubes.
Girona 1, Mallorca 0.
Con paso firme hacia el playoff, el Girona logra los 3 puntos gracias al tanto de Cristian Herrera y a un sensacional Isaac Becerra. El Mallorca, por su parte, tendrá que seguir peleando por la salvación.
Tenerife 3, Valladolid 1.
El Tenerife no deja de creer ante un Valladolid a la deriva. El doblete de Nano junto con el gol del Choco Lozano mantienen vivo al conjunto tinerfeño, mientras que los vallisoletanos esperan el final de temporada.
Albacete 0, Alcorcón 2.
El Albacete tiene pie y medio en segunda. Óscar Plano hiere con 2 tantos casi de muerte a un Albacete que luchó con más corazón que cabeza.
Lugo 2, Bilbao Athletic 0.
El Lugo no se rinde y sigue peleando por un puesto en la promoción. Tras una mala racha, el equipo gallego certifica la permanencia y sueña con entrar en los playoffs.
Osasuna 3, Numancia 2.
Remontada épica de Osasuna. El conjunto rojillo comenzó perdiendo 0-2 ante un Numancia muy competitivo. Gracias a los goles de Roberto Torres y Merino por partida doble, el equipo rojillo continúa en el playoff.
Mirandés 0, Llagostera 0.
La Llagostera salva un punto y peleará hasta el final por la permanencia.
Y Almería 3, Oviedo 1.
Soriano, entrenador debutante en el Almería, se estrena a lo grande. Remontada vital de los andaluces para salir del descenso. El Real Oviedo sale de los puestos de playoff.
Así las cosas, la tabla queda de la siguiente manera: líder el Alavés con 68 puntos y Leganés segundo con 65, ambos en ascenso directo, lógicamente. En promoción de ascenso se encuentran el Nastic con 64, Osasuna con 61, Zaragoza con 60 y Girona con 59. En la zona baja ocupan los puestos de descenso la Ponferradina con 43, Llagostera con 40, Albacete con 36 y el ya descendido Bilbao Athletic con 29. Muchas gracias, José Antonio, por traernos una semana más todos los resultados de esta apasionante Liga Adelante. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
La Universidad Miguel Hernández ofrece el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas para el próximo curso académico 2016-2017.
Este doble grado se impartirá en modalidad presencial y en horario de mañana en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Hay 60 plazas para matricularse.
Si estás interesado en obtener los títulos oficiales de grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en solo 5 años, no lo pienses más y únete a la UMH.
Aquí seguimos en Radio UMH y toca hablar de la final de la Copa del Rey que se disputó anoche en el Vicente Calderón. Menudo partido vivimos ayer, una final disputada hasta el último minuto y en la que ambos equipos merecieron la victoria. Finalmente fue para el Barça, que se adelantó en la prórroga con un tanto de Jordi Alba y que sentenció en los últimos minutos con un gol de Neymar. Esto decía Jordi Alba tras el partido.
Sí, la verdad que ha costado, además quedarnos con uno menos a la media hora, 36 minutos... cuesta contra, además contra un equipo contra el Sevilla. Y bueno, he tenido la suerte de meter un gol. Como siempre Leo me ha visto, que me vea a perfección y voy a meter el gol. La verdad que contento por el gol y por el título, ¿no? Que es un doblete.
Iniesta por su parte reconocía que su equipo había sufrido mucho durante el partido.
Bueno, todas las finales tienen su parte, pero esta la verdad es que ha sido un muy buen partido, tanto del Sevilla como nuestro, con un hombre menos, luego ellos también. Bueno, muy, muy felices de acabar así la temporada.
Bueno, chicos, ¿qué os pareció el partido? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Quieres empezar tú, Noé?
Bueno, yo estaba comentando que es que no se cansa el Barcelona de ganar títulos. Vaya. Y jugadores como Iniesta y como Busquets, yo creo que es que ya no sabrán ni la cantidad de títulos que han ganado. Algunos como Alves presumen de algo y tal, pero oiga, hay que ponerse primero a la altura de otros, ¿no? El partido, bueno, yo creo desgraciadamente que al Sevilla le pasó factura el ganar la Europa League, ¿no? Yo creo que tuvo al Barcelona en su sitio, es decir, con un hombre menos, sin Luis Suárez, con la lesión, y le faltaron piernas y habilidad mental a su entrenador para haber podido rematar al Barcelona. Ya sabes, si tienes contra las cuerdas al Barcelona o al Madrid y no aprovechas ese momento, en cualquier circunstancia futbolística te matan, y eso fue lo que hizo el Barcelona, ¿no? Que aprovechó lo poquito que hizo en la segunda parte, pues prácticamente para no llegar a la prórroga, y luego en la prórroga fue un recital entre Busquets, Messi e Iniesta. Creo que dieron el recital necesario para ganar justamente la Copa del Rey, ¿no? Y ante un digno finalista como fue el Sevilla, que creo sinceramente que oportunidad como esa no va a encontrar en muchísimo tiempo.
No, yo opino justo lo mismo que Noé. Es cierto que al Sevilla se le puso el partido muy de cara, con media hora de partido el Barcelona con uno menos, después la lesión de Suárez. Y lo que le pasó es que no esperaba ese partido. El Sevilla esperaba un partido replegado atrás, saliendo con transiciones rápidas, y al cambiar eso y tener que llevar el peso del encuentro, no supieron lo que hacer, empezando por Unai Emery. Tampoco entiendo muy bien cómo en la segunda parte sustituyó a Mariano, que estaba secando a Neymar, estaba haciendo un partidazo, y fue a quitar a Mariano y Neymar empezó a jugar. Hizo lo que quiso con Coque, con Rami, con Carrizo, y al final ese también es un desencadenante del gol y después por lo que comentaba Noé también, es que eso, llevamos una década en la que el Barça lo gana casi todo y lo que están haciendo es malacostumbrar a la afición porque este año se ha logrado un doblete que es algo muy bueno, pero parece que ya sabe a poco porque el año pasado se ganó el triplete y puede quedar más ensombrecido aún si pasa algo el sábado en la final.
La Copa de Cataluña no la cuentan, ¿no?
Es que encima la perdieron.
La Copa
es que
de Cataluña
encima la perdieron.
No entra en los cómputos de este año, ¿no? Porque bueno, aquí ya sabes tú que también la apuntan como título oficial cuando interesa se pone, sí, cuando sí, no, sí. ¿no? Va, vale.
Yo creo que en la final que pudimos ver ayer, incluso hasta el Sevilla fue superior, ¿no? En muchísimos tramos del partido y creo que eso es algo muy meritorio para el conjunto de Unai Emery. Creo que el Barça en esos 70 minutos que lo pasó bastante mal primeros de partido se sostuvo gracias a un Piqué que estuvo increíble a lo largo de todo el encuentro, un Busquets también que jugó muy bien, qué decir de Iniesta, que dio un auténtico recital de fútbol, y luego un jugador como Messi que parece que está sufriendo una metamorfosis esta temporada, ¿no? Porque no le vemos marcar tantos goles, sin embargo sí que asiste más y te sigue resolviendo los partidos igual sin, en este caso, meter los goles, ¿no? Y bueno, yo creo que al Sevilla lo que le pasó también un poco fue lo que le ocurrió al Liverpool en la final del miércoles, ¿no? Que cuando dominó no fue capaz de adelantarse en el marcador y de sentenciar la final y luego lo acabó pagando. También pienso que Unai Emery, con todo lo buen entrenador que es y lo bien que planteó el partido, es lo que ha dicho José Meantis, creo que se equivocó con el cambio de Mariano porque estaba jugando muy bien y es que estaba neutralizando totalmente a la banda izquierda del Barcelona, que luego, recordemos, es por donde llega el gol. Los dos goles, además. Y bueno, también el hacer los cambios tardísimos. O sea, para uno que hace pronto, lo hace mal. Y luego es que saca, tiene en el banquillo a jugadores como Llorente y lo saca muy, muy tarde, lo saca en la prórroga. Y bueno, creo que también estaba José Antonio Reyes en el banquillo, pero este creo que estaba mermado físicamente.
A mí lo que más me gustó del partido es cómo cambian las tornas. Porque yo como así aficionada y no ser ninguno de los dos mi equipo, me gustó muchísimo cómo el Sevilla al principio lo tenía casi todo hecho, uno menos el Barça, iban a muerte y de repente le expulsan unos a ellos. Yo cuando vi que le expulsaban uno al Sevilla digo, se acabó, y luego al final le expulsan a otro, pues ya remate total. A mí me gustó muchísimo cómo cambias de la alegría a la tristeza y viceversa, me encantó.
Bueno, chicos, pues, bueno, Ricardo, ¿te quieres añadir?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que al Barça, o sea, en este caso al Sevilla, le pudo un poco la presión. Yo creo que verse todo el partido con un jugador más, yo creo que al final le pudo la presión y al ver que llegaba y llegaba y era capaz de acorralar al Sevilla en su área, al Barça en su área y no era capaz de marcarle, al final yo creo que la presión le pudo y luego, como han comentado los compañeros, cambiar a Mariano, que estaba haciendo un partidazo contra Neymar, creo que fue un fallo muy, muy grave.
Bueno, chicos, pues hacemos una pequeñísima pausa y seguimos debatiendo.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Mejor suerte tuvo el Sevilla el miércoles, cuando logró su quinta Europa League y la tercera de forma consecutiva. Lo hizo tras derrotar a todo un Liverpool, un histórico de Europa. Los Reds se adelantaron en el marcador con un gol de Sturridge y pudieron dejar la final sentenciada al descanso. Pero el Sevilla se rehizo y le dio la vuelta al marcador dando un auténtico recital. Los goles los pusieron Gameiro y Coque por partida doble. Tras el partido, Emery decía esto en rueda de prensa.
Pues era venir para nada. Era mejor no venir. Entonces, si estábamos aquí, teníamos que hacer algo. No porque no quisiéramos, es verdad. Porque el Liverpool es un gran equipo. Y el Liverpool, este título le daba acceso también a la Champions, que no tienen. Y en el primer tiempo, ellos han encontrado su sitio en el campo. Pero nosotros teníamos que ser nosotros. Y creer en nosotros. Y recordar cómo nos sentimos cuando estábamos en el Sánchez Pizjuán. Y trasladar eso interiormente, trasladarlo y soltarnos hacia adelante. Me decía uno, ¿estás todo el rato así? Digo, ¿y qué decías? Adelante, adelante, adelante. Bueno, en definitiva, la satisfacción sobre todo por todos los sevillistas que son felices con esto. Han dicho, aquí estamos nosotros y vamos a levantar al equipo. Que para que los jugadores se sientan protegidos, se sientan como el Sánchez Pizjuán, necesitaban de ellos. Y la verdad que la afición lo ha hecho. Y luego el recuerdo de Antonio Puerta pues va a estar para toda la vida con todos los sevillistas, con todos nosotros, por lo que representa. Y hoy, antes del partido, estaba hablando de Cutillero y él, con especial cariño, decía, tenemos que ganar por él. Tenía todas las camisetas preparadas. Aparte de que el nivel de España, de equipos españoles, es muy bueno, yo creo también que a nivel competitivo están demostrando, ¿no?, que los equipos españoles compiten, y ese competir pues en estas circunstancias pues demuestran que pueden ganar a equipos superiores o copar las primeras líneas. Yo creo que lo bueno que tiene Coque, y no es porque está aquí, porque se lo digo a él, de vez en cuando ahí nos enfadamos con él, pero es que Coque va todo. Yo estoy seguro que si le puede delantero va a hacer goles.
Por su parte, Coque, el héroe del partido, gracias a sus dos tantos, decía esto tras la consecución del título.
La primera parte creo que hemos comenzado bien el partido y poco a poco ellos han ido mejorando, han hecho el gol y han sido mejores en los últimos minutos. Y el míster, bueno, nos ha preguntado qué veíamos, qué sentíamos dentro del campo, pero sobre todo lo que nos ha dicho era que no podíamos cambiar nuestro plan, que había que seguir confiando al máximo. También hemos tenido la suerte de hacer el gol a los dos minutos de empezar y eso te llena de energía, te revitaliza por dentro, y hemos, creo que he hecho una segunda parte redonda. Y bueno, con la suerte al final decide el acierto mucho, el acierto decide esto del fútbol. Y nosotros hemos acertado, pero es cierto que la segunda parte que ha hecho el equipo, creo que hemos apretado arriba, hemos robado bien y sobre todo hemos hecho gol, que al final es lo que decanta los partidos.
Bueno, Noé, ¿qué le pasa al Sevilla con esta competición? Va a ser muy difícil que otro equipo iguale lo que están haciendo.
La verdad es que abrió el camino Juan de Ramos con Marquitos Álvarez de preparador físico, el año tan complicado ese de Antonio Puerta. Yo creo que ahí hay un espíritu mágico el que une al Sevilla con la Europa League, ¿no? Es que creo que tres veces en cinco años, ¿no? O sea, sí. Es que eso es algo que no está a la altura ni de Madrid ni del Barcelona, lo que hace el Sevilla en esta competición, y sobre todo la forma en la que le da vuelta al partido, ¿no? Un partido que tenía súper complicado, ¿no? Después de la primera parte, yo creo que nadie hubiese puesto un euro porque iba a ganar el Sevilla después de haber visto la primera parte, y es increíble, ¿no? Lo de este club con esta competición es digno de alabar y de elogiar.
Bueno, Joma, yo creo, hay a veces que cuando empieza una competición, no es este caso, ¿no?, porque ya lleva años, pero hay a veces que cuando empieza una competición, como fue el Madrid con la Champions o un equipo español cuando empezó la liga propia, hay a veces que cuando empieza una competición siempre hay un equipo que durante los primeros años, mientras que los demás se hacen a la competición, pues domina la liga. Pero es que estamos hablando de que es una competición en la que juegan los mejores de Europa, y entonces me parece que el Sevilla, yo creo que tiene mucho mérito. Veremos a ver incluso si hay alguien que es capaz de igualarlo, porque yo creo que superarlo va a ser muy difícil. Pero digo lo que dije la semana pasada, el objetivo del Sevilla era hacerlo bien en Champions y clasificarse para la Liga a través de la... O sea, clasificarse a la Champions a través de la Liga. Y este año, si no llega a ser porque gana la Europa League, ninguno de sus objetivos se cumple.
Yo recuerdo lo que dijimos hace unos cuantos programas cuando analizábamos el primer sorteo de la Champions en la fase de grupos y tal. Me acuerdo que comentábamos en plan, le ha tocado un grupo muy difícil al Sevilla, lo que tiene que hacer es intentar hacerlo lo mejor posible, clasificarse como tercero y centrarse en la Europa League. Al final lo que ha pasado es eso, acabó como tercero, y en la Europa League ha tenido suerte en algunos cruces porque le han tocado equipos más flojos y tal, pero después en la final, una final que tenía perdida porque el Liverpool se estaba merendando al Sevilla, en la segunda parte, a los dos minutos, ya se empata el partido, hunde moralmente a todo un Liverpool y acaba ganando la final 3-1. La verdad es que es increíble lo que hizo el Sevilla.
¿Alguno de vosotros veía al Sevilla con posibilidades de ganar el partido, visto lo visto en la primera parte?
No, yo de hecho lo estaba viendo con mi padre, mi cuñado.
Que le diera la vuelta de forma tan espectacular.
No, por supuesto que no.
Siempre te cabe la opción,
claro,
de la esperanza.
Alguna gran bola, bueno, pero por la lógica te hacía pensar que el Liverpool, claro, que
la primera parte
iba a dominar.
Le dio un meneo.
Sí.
Sí, también hay que recordar el árbitro. Bueno, no, algo influyó porque creo
ayuda al Sevilla.
Claro, creo que fueron dos manos claras que no se pitaron y luego hubo otra dudosa, pero viendo la primera parte y las ocasiones que tuvo el Liverpool y cómo dominaba el Liverpool, muy pocos pensaban que a los 30 segundos de iniciar la segunda parte el Sevilla iba a salir a como salió para intentar igualar el partido. Y yo creo que aquí, antes hemos criticado a Unai Emery por el cambio que hizo, yo creo que la charla que dio en el vestuario influyó bastante, porque si un entrenador no te da una buena charla motivadora en el descanso, tú no sales así porque necesitas una motivación, y yo creo que Emery la motivación en el descanso se la dio.
Y respecto a Emery, ¿cómo valoráis su labor al frente del Sevilla? A mí personalmente siempre me ha parecido muy buen entrenador desde su etapa en el Valencia, y me alegra que poco a poco se le vaya reconociendo como se merece.
Fíjate, estuvo en el alero para renovar, ¿no? Al final de la temporada pasada os comentaba que Fran Escribá lo tenía hecho con el Sevilla si Unai Emery no renovaba, ¿no? Hubo un momento de impasse, pero bueno, al final... Yo creo que es un técnico... Es que aquí en España es difícil reconocer a veces cuesta, ¿no? El doblegarse y el reconocer los méritos. Y yo creo que lo de Unai Emery para mí es un entrenador top, ¿no? Con lo que ya ha hecho, para mí es un entrenador top. De un nivel altísimo, ¿no? Y en cualquier momento capacitado para poder entrenar un transatlántico como puede ser un Atlético de Madrid, un Barcelona o hasta un propio... Real Madrid. Yo creo que, aunque estemos hablando de Unai, sí que quería decir, ¿no?, una pequeña reflexión, ¿no? La liga inglesa al final tendrá los muchos millones de libras que concede la televisión, pero al final el universo futbolístico es español, ¿no? O sea, estamos hablando de un Liverpool que en teoría con 1-0 y un Sevilla le da la vuelta al partido.
Sí, y este año vamos a tener doblete español en Europa.
Vamos a una final de Champions en la que está Madrid y Atlético de Madrid, o sea... El fútbol español yo creo que sigue liderando futbolísticamente. Otra cosa es a nivel de gestión de clubes, la gestión económica, las aportaciones de las televisiones, pero en eso quizás estamos muy por detrás de la Premier, ¿no? Pero es tremendo lo del potencial del fútbol español a nivel de resultados y en cuanto a equipos, ¿eh?
Y también otro que para mí merece mención aparte es Monchi. Monchi me parece que es un director deportivo que se merece todos los elogios que recibe, y aparte la conexión que tiene con Emery, porque en estos 3 años, cada verano se encuentra con una plantilla completamente diferente, con muchas variaciones, y en los 3 años ha conseguido ganar la Europa League. Me parece que tiene mucho mérito la labor del director deportivo y el trabajo que hacen conjuntamente los dos.
Hay que recordar, Juanma, que se ha dicho antes, han dicho que incluso estuvo a punto de ser destituido de Unai Emery, que estaba Fran Escribá. Hay que recordar incluso que la primera temporada de Unai Emery en el Sevilla, recuerdo que en mitad de la liga muchos seguidores lo criticaban, porque hay que recordar que empezó muy mal el Sevilla, estaba en descenso, creo que hasta la 10ª jornada no consiguió su primera victoria, remontando a la Almería, que me acuerdo que empezó ganando la Almería y en el último segundo remontó. Entonces creo que el trabajo de Unai Emery me parece increíble. Ya lo hacía en el Valencia, que yo creo que aquí todos no entendemos por qué lo tiraron, y sigue demostrando que es un buen entrenador para como estamos viendo.
Muy bien, chicos, pues hacemos una pequeña pausa y nos pasamos a hablar de la selección.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
El pasado martes, Vicente del Bosque anunció la prelista con los 25 jugadores convocados para la Eurocopa de Francia. Este era el momento en que el seleccionador nacional daba a conocer el nombre de los elegidos.
Estos son los 25 que supuestamente van a ser se quedaron en 23 el día 31, pero que puede suceder que no sean de estos 23, de estos jugadores que están en esta lista, que pueda venir alguno, que no lo descartamos en absoluto. Pero en principio la lista provisional es la siguiente: Azpilicueta, Bruno, San José, Fábregas, Silva, Nolito, Aduriz y Pedro. Estos son 8 jugadores, los primeros que se incorporarán con los anteriores nombrados el día 23. Otro grupo que se incorporará más tarde: Casillas, De Gea, Rico, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Iniesta, Thiago, Morata y Bartra. Y otro grupo que se incorporará un poco más tarde, el día 4, Juanfran, Carvajal, Ramos, Saúl, Coque, Isco y Lucas Vázquez. De todos estos jugadores, de estos 25, ya digo que el día 23 tenemos que dar la lista definitiva, la daremos y por tanto nos sobran dos de estos 25 que he nombrado.
Bueno, una pregunta así general. ¿Cómo veis la lista? ¿Os faltan nombres? ¿Os sobran? ¿Cómo la veis?
¿No? Pues faltan y sobran, ¿no? Yo creo que es un...
Como siempre.
¿No? Como siempre, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo lo que más me ha gustado de la lista es ver que hay un paisano mío de Crevillente, que es Juanfran Torres, que creo que por todo el derecho del mundo tiene que ser el titular indiscutible del lateral derecho de la selección española. Bueno, ahí llevo la camiseta de Juanfran. Y luego, por otro lado, me ha gustado muchísimo la presencia de Saúl Ñíguez, chaval de Elche, que desgraciadamente... Sí, sí. No pudo debutar en el Elche, pero estuvo en equipitos de la cantera y luego dio el salto enseguida su padre al Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que cualquier lista es polémica. Da igual que sea Vicente del Bosque, como si es otro seleccionador. Me ha gustado que haya dejado fuera a Costa, porque creo que con Costa la selección estaba viciada a un modelo futbolístico que no querían los propios jugadores con esa referencia. No me ha gustado que no esté el Niño Torres, fíjate que es un jugador que creo que está en un estado de forma impresionante. Bueno, creo que en la delantera es flojita la que lleva España para la Eurocopa.
Si algo, ¿no?, se le achacaba a la selección en los últimos años es la falta de gol.
Sí.
¿No vamos preparados en ese sentido?
Es que la herencia, a ver quién supera. Villa ha dejado huella ahí en España, ¿eh? Quiero decirte, a ver quién es el que te marca los goles, ¿no? O tener ese delantero centro. Yo creo que a nivel de delantera quizás es lo que veo más flojito. Lo demás ya, pues bueno, que esté uno, que no esté otro. Creo que Del Bosque ha querido ser complacista con la gente del pasado, la que le dio los éxitos, y no ha querido abrir la puerta a la renovación, y quizás es por ahí donde más se le está criticando.
Bueno, yo también he hecho en falta, por ejemplo, en defensa, quizás me hubiera llevado a Javi Martínez en lugar de Bartra, principalmente porque Javi Martínez juega en su equipo. En el centro del campo también he hecho en falta a Sergi Roberto, que para mí ha hecho una temporada muy buena con el Barcelona, y en lugar de Cés lo hubiera puesto. Y coincido con lo que dice Noé, la delantera es algo floja, para mí hay pocos hombres, llevamos solo dos delanteros, Morata y Aduriz. Puedo echar en falta también a Paco Alcácer, que cuando va con la selección rinde muy bien, es un seguro. Y es eso, quizás hay mucha gente de centro del campo que puede estar un poco colapsado, no es imposible que puedan jugar todos, y la delantera la hemos despreocupado un poco, no sé, veo poca gente ahí.
Bueno, Juanma, para ser rápido, yo no me llevaría ni a Cés, ni a Barta, ni a Bartra, ni a Pedro, y me llevaría a Javi Martínez, Jonathan Viera y Héctor Bellerín.
Bueno, y así rápidamente, ¿qué dos nombres creéis que se pueden quedar fuera de la lista definitiva?
Bueno, yo diría que Lucas Vázquez, porque viene un poco tocado, si no yo me lo llevaría, aunque estuviera un poco tocado, pienso que puede ser mejor revulsivo que Pedro, y el otro nombre yo creo que va a ser entre San José y Bruno, uno de ellos dos.
Yo creo que San José, claro, y el otro, dependiendo de cómo rinda Lucas Vázquez o cómo llegue a la final de la Champions.
¿Alguno más se quiere mojar?
No, yo estoy de acuerdo. Yo, mientras que se mantenga Saúl, yo creo que... No, de verdad, es que creo que es un poco la renovación, el futuro del centro del campo de la selección española pasa un poco por la presencia de Saúl Ñíguez, ¿no? Que ya ha completado ese proceso de formación, sub-17, sub-19, sub-21 siendo el líder, y creo que ahora le llega el momento y la oportunidad para que juegue ya, para que sea internacional absoluto.
Pues nos quedamos con eso, esperemos que vayan Saúl y 22 más. Así que muchas gracias por vuestras aportaciones.
En todo caso serían Saúl y más Juanfran, más 20
eso,
más.
20 más. Recordamos que Del Bosque dará a conocer la lista definitiva con los 23 jugadores elegidos el próximo martes 31. Y nosotros nos despedimos porque nos quedamos sin tiempo para más. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar una semana más con nosotros. Estaremos aquí en Radio UMH ya el próximo mes de junio, porque el lunes que viene no hay programa. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasalhuecoumh, en Twitter, @pasalhuecoumh, y en Instagram, @pasalhueco. Todo esto no sería posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma.
José Antonio González.
Muchas gracias.
Aurora Belda.
Un saludo a todos.
José Miguel Gracia.
Hasta la próxima.
Y Jesús Fernández Montejano en el control técnico. Y hoy le damos las gracias especialmente a Noé Gomis, periodista de Radio Elche, Cadena Ser y de La Verdad, por estar aquí en el estudio con nosotros.
Todo un placer acompañaros.
Reciban un saludo de Juanma Vidal.